Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida.
Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento. Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente.
Esto es Fórmula Entretenimiento, es miércoles, es mitad de semana y por eso quisimos empezar un poquito diferente con un poco de música para alegrarle el día. Escuchamos a Dua Lipa, Dance the Night y obviamente a Ariana Grande, Yes And. Y esto es para empezar un poquito diferente. Y luego ya el Buddy se me puso un poco más romanticón, ¿no? Para bajarle. Yo soy Ricky Moreno y me da mucho gusto saludarle. Como siempre le digo, yo sé que usted sabe que me da gusto porque las sonrisas, y ahorita estoy sonriendo, se escuchan a través del micrófono. Y vamos a tener un gran programa. Déjame primero le doy el WhatsApp. Ahorita me van a mandar toda la lista. No crea que no leemos sus WhatsApp. Leemos todos los WhatsApp que usted nos manda. Y ahorita se nos juntan, y le agradezco mucho, se nos juntan muchísimos. Pero el Buddy, ayer lo puse a hacer planas de mensajes de WhatsApp que ahorita me van a pasar. Le recuerdo el WhatsApp 5541853468. Y vamos a empezar con todo. Porque ayer, en el primer bloque, justamente en este bloque, tuvimos una invitada que justo por eso tuvimos que abrir el WhatsApp, no saturamos de WhatsApp, porque llegaban preguntas y nos dimos permiso de volverla a invitar. Está otra vez con nosotros Sofía Gómez Díaz Barreiro. Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Ricky.
¿Qué se siente estar tan popular, que nos escribieron tanto?
Ay, no, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy creo que son temas para todos.
Y son temas para todos y que... Es enero y nos hace falta todos los días. Pero acuérdese que usted puede escuchar el proyecto de Sofía Gómez Díaz Barreiro aquí en Grupo Fórmula a través de Potencia Tu Existencia, que son cápsulas de un minuto, Sofía.
En todo Grupo Fórmula,
a través de todas las estaciones de Grupo Fórmula, que ahorita las me pusieron a enumerarlas, son más de 25. Son muchas más de 25. Pero bueno, Sofía, nos quedamos ayer y platicábamos sobre miedo, ansiedad. Y lo difícil, y así nos quedamos, ¿no? Porque lo difícil de todas las cosas que platicamos, y durante las cosas que estábamos platicando nos dabas técnicas, ¿no? Primero de permitirnos a nosotros mismos manejar nuestro tiempo y manejar nuestros sentimientos. Y hablar con ellos mismos.
Exacto.
Que creo que eso fue lo que más generó en WhatsApp en la conversación. Esto de darte a ti estos 10 minutos que decías para... ¿Autohablarte será la palabra? ¿Permitirte? ¿Cómo lo describes?
Sí, cuando estamos teniendo estos sentimientos incómodos, cuando llega la preocupación de cualquier problema que tenemos en nuestra vida, pues es normal que esos pensamientos y esa preocupación llegue a lo largo de todo el día y se intensifique en la noche, ¿no? Antes de dormir es muy común, no me puedo dormir, o a las 3 de la mañana, que es cuando el cuerpo tiene el pico de cortisol más alto. Entonces, por eso es una hora como muy común en donde podemos despertar con este problema, con el problema que tenemos y con este sentimiento incómodo. Y lo que han estudiado de preocuparte solamente 10 minutos al día es algo increíble, porque estás delimitando a tu mente que únicamente se preocupe y se agobie en el momento en el que tú le estás ayudando y le estás diciendo, para que no estés preocupado y preocupándote durante diferentes momentos en tu día. Suena hasta de risa, como que ahora sí ya empezó mi momento de preocuparme, ¿no? Es como, ¿qué haces? Me estoy preocupando.
Sí, una llamada, espérame, me acabo de preocupar 10 minutos, que ni son 10 minutos. Ayer nos decía, no llegas a 10 minutos.
Ni llegas.
Llegas a 3 minutos. Pero es parte de entrenar la mente, ¿no? O sea, exacto, entrenamos el cuerpo, entrenamos las piernas, entrenamos a nuestros perros, entrenamos a todo mundo, pero nunca nos entrenamos a nosotros y en específico la mente.
Sí, eso qué importante que estás diciendo, porque pensamos que, pues ya, como que yo voy a ir a ver qué me lanza el día de hoy, ¿no? A ver qué me lanza mi vida y a ver cómo me voy sintiendo y a ver qué voy pensando. Ni siquiera hacemos conciencia de eso, nada más nos levantamos y arrancamos. Si hacemos un poco más de conciencia, un poco más de, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes, que es lo que pienso la mayor cantidad de veces en el día. A lo mejor cada vez que tengo un ratito libre me regresa mi problema de la cuenta que debo, o de el problema que tengo con mi pareja, o de la relación mala que tengo con mi cuerpo, o del problema que tengo en mi trabajo. Y si podemos hacer un poco más conciencia y decir, a ver, Sofía, otra vez estás pensando en esto, detente, alto, ya no quiero pensar en esto, quiero pensar en cómo podría solucionar esto. Porque imagínate que las 6 palabras más poderosas para un momento de ansiedad, escuchen bien esto,
voy a apuntar.
Apunten todos, son 6. ¿Qué pasaría si todo sale bien? Son 6 palabras y es una de las frases más poderosas que le podemos dar a nuestra mente. ¿Qué pasaría si todo sale bien? Porque la mente todo el tiempo está pensando en ¿y si pasa esta catástrofe? ¿Y si pasa esto pésimo? ¿Y si pasa esto horrible? Pero ¿qué pasa si le empezamos a dar otro escenario? Oye, sí, ¿qué pasaría si sale bien? ¿Qué pasaría si puedo resolverlo? ¿Qué pasaría si...?
Tal? Oye, y cuando estabas platicando ahorita son... No son 10 minutos, ya lo decidimos, ¿no?
Ya.
Y luego empiezas a enumerarlas y a lo mejor son 4 cosas, pero le estás dándole, claro. y dándole. Y luego te pasa a las 10, te pasa a las 11, te pasa a las 12, te pasa a las 13. ¿O a ti cuándo te pasa, Marifer? Bienvenida, Marifer Centeno. Qué gusto tenerte. Empezamos con música y luego ya empezamos de lleno con nuestra invitada.
Muy buenos días. Qué alegría, de verdad. Además, ayer que estaba escuchando a Sofía, me quedé pensando en tantas cosas. El lunes que Ricky habló del Blue Monday con esta seriedad, pero también con esta compasión, que no tenemos que estar todo el tiempo alegres o felices. Me quedé pensando en que las mujeres tenemos... pues desafortunadamente en mayor proporción el síndrome del impostor.
Sí.
Que nos da mucho miedo reconocer que nos merecemos algo, que nos da mucho miedo pensar que me merezco algo bueno, que nos castigamos demasiado, que incluso cuando una pareja te trata mal dices, pues es que todo lo hago mal.
Claro, sí, es muy común, claro que a las mujeres... Y a la mayoría de los hombres también les pasa, nada más que lo que han estudiado, como dices tú justo, Marifer, es que las mujeres la mayoría de las veces lo comunicamos más y los hombres lo comunican un poco menos. Y qué importante el tema del síndrome del impostor, porque para todos los que no saben qué es cuando estás en un lugar y sientes que no mereces estar en ese lugar y que estás casi que engañando a todos estando ahí, ¿no?
Exactamente.
Y que va a llegar un punto en el que alguien se dé cuenta que eres un impostor en el lugar y te tienen que sacar. Y nos pasa a todas las personas pensando que, híjole, no soy tan capaz, no soy tan inteligente, no soy tan bueno, en algún momento me voy a equivocar y me van a sacar. Y es ese sentir que no estamos siendo valiosos o suficientes. Y la manera en la que han estudiado los científicos y diferentes especialistas o expertos en el tema que se puede arreglar esto es ayudándole a tu mente con pequeños pensamientos de cómo sí eres suficiente, cómo sí eres merecedor, cómo sí eres valioso en ese lugar. Y algo que a mí me encanta, que a mí me gusta llamarle la cadena de pensamientos de oro, es una cadena, imagínense todos una cadena de eslabones de oro, y cada vez que estás dudando de ti, de si vas a hacerlo bien, si te va a salir bien, si vas a ser suficiente, recuerdas esta cadena de eslabones. Cada eslabón es una vez en tu vida que has sido valiente, alguna vez en tu vida que has superado retos, alguna vez en tu vida que has podido. Entonces, en una hoja...
Tus logros.
Los podrías escribir, por ejemplo.
Exacto.
Agarrar y poner como el primer eslabón.
Exacto. ¿Ser mamá?
Claro.
¿Ser mamá o no lo
ser
sé?
¿Ser hija? ¿Ser hija? Sí, claro.
Y justo es mucho, por ejemplo, desde toda tu vida. O sea, me acuerdo en sexto de primaria que estaba aterrada de echarme del trampolín en no sé qué lugar y lo logré y me sentí increíble de mí misma, ¿no? Cuando mis papás tuvieron este problema, yo pensaba que no iban a poderlo superar y lo acabé superando. Y como ayer decíamos, has superado el 100% de los retos.
Eso me encantó, acuérdense.
De tu vida.
Todo lo que has vivido lo has superado. Y a veces uno no lo valoramos y no lo pensamos así.
Oye, es que
todos los retos.
Es que a veces vives de las cosas malas que te pasan y no de las buenas. Y no es que quiera yo ser romántica y no. Pero, por ejemplo, hemos tenido en este espacio la oportunidad de tener cosas muy bonitas y cosas muy valiosas. Pero cuando algo hago mal o cuando algo me sale mal, estoy, y le consta a Ricky, 2-3 días preocupada porque hice algo malo. Y me cuesta mucho trabajo el perdonarme y me cuesta mucho trabajo el decir, oye, ya pasó, claro, ya se arregló, pero mientras a mí me sigue doliendo.
Claro, sí, y eso que comentas creo que es muy común y a todos nos ha pasado en diferentes etapas de nuestra vida. Como que seguirnos castigando de me equivoqué, lo hice mal. Y creo que algo que nos puede ayudar a todos es recordar que primero tenemos la elección de decir, a ver, ¿con qué ojos quiero ver esto que me pasó? ¿Con qué ojos quiero ver esto que hice? ¿Con ojos de equivocación y fracaso o con ojos de aprendizaje? Porque la siguiente vez que me pase, voy a intentar no hacerlo así. Y segundo es la compasión que puedo tener conmigo mismo. O sea, ¿cómo le hablarías a tu hijo, no? Le dirías, ay, qué burra, no puedo creer que te equivocaste, van 7 veces que lo haces mal. No, le dirías, no te preocupes, la siguiente vez lo vas a hacer mejor, vas a ver que ya tienes las herramientas. No
aquí sé, estoy entonces, para ti.
Aquí estoy para ti, claro.
Lo acabo de pensar.
Sí, estoy para, o sea, por ejemplo, ¿no? Ricky dice, yo estoy aquí para ti, pero no sé si él se lo dice a sí mismo.
No, nadie nos lo decimos.
Se lo decimos a los hijos o a una amiga, ¿no? Imagínate cuando una amiga va contigo y te dice, es que Mary Fer, me equivoqué en esto y soy una mensa. Le dice, sí, eres mensísima. Sí,
no,
qué mal.
No,
le dices, nunca. Venga, tú puedes a la siguiente. Y como dice Ricky, aquí estoy para ti. Entonces, ¿qué pasaría si nos empezáramos a hablar de esa manera a nosotros mismos? Y por eso es la segunda palabra, que es compasión. Con más compasión ante mi error, ante mi personalidad. Y esto es parte como de la aceptación que tengo conmigo mismo. Claro que es aceptación para mejorar, ¿no? O sea, claro que quiero ser una mejor persona. Pero ¿desde dónde quiero ser una mejor persona?
Sí, no es autocompasión. No es autocompasión de decirme, ay, pobre de mí, no pobre de mí. Sí. No. Sino todo lo contrario es, oye, o sea, a todos nos va mal. A mi amiga le va mal. A mí también es normal que... No a ti, claro. Mensa. Es que perdón, la apunté, pero sí pareció. No. A nosotros va increíble. No, pero alguien más, pero
no
sí.
No somos correctitis en este
nos quedamos.
Pero, por ejemplo, decían que hemos sobrevivido a todo y por eso estamos aquí.
Sí.
Porque alguna vez... No sé si les ha pasado que dicen, no, bueno, si repruebo tal materia, me voy a morir.
Sí.
Si tal cosa pasa, me voy a morir.
Sí.
Si se muere fulanito, me voy a morir con él.
Sí.
Que no pase porque me muero.
Sí.
Y a la mañana siguiente estás despierto.
Claro.
No te moriste.
Sí, lo superaste. Exacto, lo superaste. Y ahorita que estabas diciendo justo como me castigo o me arrepiento de mis errores del pasado... Es también como entender que en ese momento tenías las herramientas y la manera de resolverlo que podías. A lo mejor hoy ves atrás y dices, lo hubiera hecho de esta manera, ¿cómo no se me ocurrió esto?
Pan
y
comido,
está bien,
pan comido.
Pero okay, hoy ya tengo diferentes herramientas, ya tengo diferentes experiencias que me han formado y puedo entonces resolver lo que me pone la vida adelante.
Oye, Sofía, ¿tú das consultas? O sea, ¿hay manera de un día hablar, de decirte qué crees? Fíjate que...
Mira, Mabel, qué linda. Lo que hago, no hago consultas uno a uno, antes sí lo hacía, ya no. Lo que hago mucho son pláticas y conferencias a empresas y a diferentes grupos de personas y cursos en línea en grupo.
Y es que esto es, y creo que esto es muy personal y es, se basa en el regalarte unos minutos día a día. A mí eso me gusta mucho de cada vez que platico con Sofía, son muchas las oportunidades afortunadamente y es... Un día a la vez, una cosita a la vez, unos minutos,
claro,
unos segundos, que a ti mismo te regales a ti mismo. No estás dependiendo del de enfrente. Porque tú puedes escoger, lo quiero a las 6 de la mañana o lo quiero a las 10 de la mañana. Estoy en mis 10 minutos de autocriticarme. Yo creo que eso es genial. Eso es genial. Pero Sofía, recuerda tus redes, por favor. ¿Dónde
claro.
te puedes encontrar?
Es en todas las redes sociales, @sofia.gdb. Y mi página web igual, sofiagdb.com, y ahí está toda la información. Y creo que lo más importante es elegir, más bien, entender que si quiero tener una mejor vida, si quiero ser mi mejor versión y todo esto que está muy de moda ahorita, tengo que también elegir dejar atrás muchas cosas. O sea, tengo que elegir dejar de ser quien estaba haciendo y hacer cambios en mis hábitos y en mis pensamientos.
Nos están preguntando aquí por el WhatsApp, perdón que te interrumpa, las seis palabras.
Sí.
A verlas.
Las seis palabras más poderosas cuando estás sintiendo miedo, ansiedad o tu mente está a todo lo que da con pensamientos incómodos son: ¿qué pasaría si todo sale bien? Y te puedes agarrar en las... Los dedos tienen muchísimas terminales nerviosas al final de cada dedo, donde está la uña. Entonces, si con la otra mano te agarras cada dedo y haces ¿qué pasaría si todo sale bien?, le estás ayudando a tu mente a calmarse y a enfocarse en otras maneras del que las cosas salgan bien.
O sea, no tiene por qué pasar lo peor siempre. No tenemos por qué ser catastrofistas.
Generalmente no pasa lo peor. Exacto. Sí lo pensamos.
Casi nunca.
Los miedos no
casi
pasa.
Nunca. Me dio miedo decirlo, pero es casi nunca pasa. Nunca. Y, pero en nuestra mente está pasando.
Bueno, pero claro. Por supuesto, porque además los seres humanos somos muy vulnerables. Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando alguien dice, ay, no, a mí no me importa lo que digan de mí, me parece que hay una parte de mentira ahí, porque a lo mejor ya no le das el valor que le dabas antes, pero al final del día nuestro cerebro es inminentemente social.
Claro.
Y necesitamos de ese cobijo que te dan los demás, ¿no? Y cuando sientes que todos hablan mal de ti o que les caes mal a todos o que todo mundo está en tu contra, pues te sientes muy mal.
Sí, y yo creo que el objetivo sería, como dices, irle quitando peso a la opinión del otro o a la validación del otro y poner mucho más peso en mi autovalidación, en cómo me siento yo conmigo, en cómo me siento yo con lo que dije, sin poner la importancia y la validación en qué opinaron y cómo se sintieron los demás con lo que dije.
Y en un mundo donde las redes sociales, por ejemplo, subes una foto de tus hijos o una foto de tus perros o una foto de tu viaje, pues de alguna forma estás buscando ese apapacho por parte de los demás.
Claro, y que le pongan me gusta.
Que le pongan me gusta.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando tú subes algo de buena fe? Una opinión, ¿no? Y lo vemos ahora en una página que es fabulosa, que se llama Prófugos del Ácido Fólico, ¿no?
Yo también la sigo. Oye, te voy a interrumpir ahí porque... Yo sigo a Prófugos del Ácido Fólico, pero también tenemos corte comercial. Es
no,
que sí,
favor,
lo siento, favor. Lo siento. Alguien tiene que pagar este programa.
Bueno, un ratito nada más.
Un ratito, ¿te quedas cinco minutos más,
sí,
Sofía?
Sí, aquí nos quedamos, un ratito.
Un ratito más, va. Vamos un pequeño corte comercial. Le recordamos el WhatsApp 5541853468. Y ahorita regresamos para que usted también con Sofía se agarre los dedos, ¿no? Ah, porque aquí todos lo estuvimos haciendo, le vamos a dar tiempo. Exacto. Esto es Fórmula Entretenimiento, ahorita regresamos.
Sí, me trato de decir.
Fórmula Entretenimiento.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Estamos platicando con Sofía Gómez Díaz Barreiro y le pedimos que se quedara porque juntos vamos a decir estas seis palabras, Sofía, que ya estábamos todos agarrándonos los dedos. Y yo le voy a pedir al público que también lo intente porque de verdad funciona. Sofía, le voy a dar tiempo al público. Si va manejando, no lo haga, le pido ese favor. Pero si no va manejando, agarre su manita y cuente estas seis palabras que nos va a decir Sofía.
A ver, las seis palabras más poderosas para un momento de ansiedad, de miedo o de un pensamiento incómodo son: ¿qué pasaría si todo sale bien?
Es que en ese momento lo que dice Sofía es poderosísimo. Te cambia la mente porque tú de venir pensando, claro, ese lunar es mortal. No puede ser. Oh, Dios mío, se me cayó un pelito. Seguramente estoy a tres pasos de la calvicie. Sí. Mi jefe se enojó. Llegando me van a correr. Oh, Dios mío, se me quemaron los huevos. No sirvo para nada, ¿no? Y entonces de pronto dices, ¿qué pasaría si todo sale bien?
Claro.
Ah, bueno, a lo mejor ya se le olvidó a mi jefe. A lo mejor...
Claro, o sea, la mente empieza a buscar situaciones en las que las cosas podrían salir bien, ¿no? Porque ayer también platicábamos, la mente humana tiene tendencia a pensar en lo negativo. De hecho, somos la única especie capaz de pensar en el futuro y sentir pánico por él. Un león, aunque ya no haya comida en la sabana, nunca siente miedo de que no va a comer mañana. O sea, él está preocupado de comer hoy. Nosotros sabemos pensar en el futuro y además sentir un profundo miedo por lo que va a pasar en el futuro. Y nuestra mente es la que nos da la cuerda de todo lo que podría salir mal en el futuro. Entonces, claro que requiere esfuerzo porque no estamos hechos así, pero sí requiere de conciencia constante para enfocar a la mente a cómo lo puedo resolver de otra manera. ¿Qué no estoy viendo aquí que si viera podría ayudarme a resolverlo?
Y esto de pensar negativo no quiere decir que seamos malas personas, sino que nuestro cerebro, en este sentido de adaptación y la necesidad de sobrevivir, tiende más a pensar en los ataques que en los beneficios. Pero claro, es nuestra responsabilidad elegir cómo nos queremos sentir.
Exacto.
Y qué hacer.
Se llama elección constante. Entonces, ¿qué elección constantemente estoy haciendo? Así que hoy, tú que nos estás escuchando, piensa, ¿qué es lo que constantemente pienso más? ¿Cuál es mi voz interna? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué palabras me estoy diciendo? ¿En qué problemas me estoy ocupando más? ¿Y cómo podría hacer un cambio para que en esta conciencia constante, es decir, hacer conciencia en mi cabeza más constantemente, pueda pensar de una mejor manera? Porque justo ayer platicábamos, mis pensamientos hacen mis sentimientos hacen mis acciones hacen mis hábitos y mis hábitos hacen mi vida. Así que está en las pequeñas cosas.
Elección constante.
Sofía, te vamos a tener que volver a invitar porque me siguen llegando aquí los WhatsApps. Nos hace sentir muy bien. Muchísimas gracias por haber venido, Sofía.
Qué honor.
Aquí, por ejemplo, nos escribe Meteor Kid. Un saludo para Sofía, que soy su fan. Todos somos sus fans.
Ay,
todos estamos
yo
aquí
también, los suyos, gracias.
Y aquí, bueno, Pata de Perro entró a ser fan.
También
Sofía,
entró, se quedó callado, pero aquí está el gran Pata de Perro.
Hola, sí.
Alonso Vera, a veces.
A veces. Estás también ahí y te agradezco de corazón.
Oye, déjame leer esto. Gracias, por favor, dejen hablar a la invitada, es muy interesante. No la vamos a dejar hablar. La vamos a volver a invitar, mi querido Buddy, por favor. Sofía, si aceptas, claro.
Feliz, claro.
Aquí va a estar Sofía, sofia.gdb en todas tus redes sociales.
Sí, en todas, mi querido Ricky. Muchas gracias a los dos.
Gracias por venir. Oye, vamos a continuar. ¿Ya escucharon ahí Alonso Vera? Alonso Pata, ya te iba a decir. Ya te ando mezclando todo. Como cuando te equivocaste en tus horarios, ¿te acuerdas?
Por ejemplo.
Vamos a regresar.
¿Te equivocaste en tus horarios?
Es que tiene un programa los sábados de 3 a 6. Y dijo que de 6 a 9, el señor. Imagínatelo tú.
Está grabado, fue Ricky, mi querida. No fui yo.
Sí, fui yo. Vámonos, un pequeño corte comercial. Esto es Fórmula Entretenimiento. Aquí ya viene la foto para el Face. Ya viene, vámonos, no se despegue. Este corte dura poquito y traemos saludos, porque hay muchos saludos hoy. Regresamos.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Hablarles de una tierra nombrada en honor al padre de la patria en la Huasteca. Tiene un corazón de plata, serranías y valles verdes.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más bonita nos puso el comandante Woody el día de hoy! Pero ¡qué barbaridad! No puedo creer qué invitado tenemos, que yo no sabía, pero no siempre fue un pata de perro, no siempre fue un rebelde, sino que quería ser psiquiatra. Por favor, si tienes que contarnos esa transición.
Claro, hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Pata de perro, también a veces Alonso de Vera.
Sí, como siempre, un gusto para mí. El viaje se convirtió en la medicina, pero desde niño me interesa mucho, evidentemente, la salud y la salud integral. Entonces siempre me he involucrado con herbolarias, con todo tipo de técnicas, ¿no? Y mi ilusión era precisamente conjugar todas las medicinas existentes para poder apoyar en el proceso de una mejoría. Y he encontrado en los viajes una herramienta y también una medicina muy, muy interesante, ¿no? Y ahorita compaginaba mucho con la invitada con respecto a la ansiedad y cómo el viaje se ha convertido en una herramienta, pues, para vivir en el momento y viéndose expuesto a tantos estímulos y teniendo que resolver situaciones muy básicas que no te permiten necesariamente estar en añoranza o en esta visualización del futuro, sino en el tiempo presente. Hay una salud y hay un bienestar derivado precisamente de vivir el momento en el que estamos.
O sea, para ti viajar sana es una medicina.
Yo estoy convencido de que viajar sana a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Nuestra actividad.
¿Cómo descubriste que en ti viajar sana?
Pues básicamente en la adolescencia, ¿no? Durante una época en donde yo estaba estudiando medicina y por la huelga que sucedió en la UNAM en el año 99 tuve que ir de viaje.
No inventes, te tocó el mosh.
Bueno, no personalmente, pero...
No.
O sea, la era del mosh, la época del mosh.
El tiempo del mosh.
Sí, Dios.
Entonces... Porque hay un versículo de la Biblia que dice Jesús fue tocado en el desierto.
Exactamente.
Y no es doble sentido.
No tengo
o
nada.
No sabemos porque no sabemos cómo lo escribieron, ¿va?
Señor, digo yo. Ricky
amén, pero no empiecen de blasfemos. Sí, no estamos hablando
de eso. Yo no empecé medicina. De blasfema, yo estoy hablando de la Biblia, de un hermoso pasaje.
Viajar
pero...
es medicinal, sin duda, sí. Y en el viaje, pues, te das cuenta del verdadero tamaño de tu contenedor, quién eres, qué te gusta. Y puedes jugar un poco...
¿Cómo que de tu contenedor?
A ti mismo, sí, de tu cuerpo. Mismo, ¿no? Somos más parecidos a los crustáceos. De pronto tenemos esta forma de que nos dijeron, somos así, piensas en esto, te llamas tal, vienes de tal. Y en la adolescencia o en cualquier momento de crisis, es una gran oportunidad para transicionar. Y la crisis yo la celebro constantemente. Y si no estamos en crisis, hay que provocarla, porque esa nos permite salir de la zona de confort y reinventarnos y actualizarnos con lo que estamos pensando, sintiendo y queremos, y dimensionamos los problemas y contextualizamos nuestras relaciones cuando estamos de viaje.
¿Cómo que si no estamos en crisis hay que provocarla?
Claro, claro. La zona de confort está rico un ratito, pero hay que estar en este aprendizaje constante y yo creo que el viaje es esta... gran oportunidad de aprovechar esos momentos.
O sea, estarte probando todo el tiempo.
Sí, yo creo que sí, no darse por hecho y tampoco acostumbrarse. De pronto ponerse demasiados cómodos en la vida cotidiana nos hace olvidarnos de ya el proceso de crecimiento que estamos teniendo. Y si los problemas no los contextualizamos a distancia y si las relaciones no las valoramos en el día a día, si no extrañas, si no pasas frío, si no pasas hambre, si no te pierdes para encontrarte, pues realmente no tenemos esta posibilidad de actualizarnos con nosotros mismos. Esa es una muy sincera, pero al mismo tiempo personal opinión con respecto a los viajes, ¿no?
Oye, tengo una pregunta. Sí. Lo que está diciendo es tremendamente seductor para cualquier mujer. Uh-huh. ¿Pata de perro está enamorado en este momento?
Pata de perro está constantemente enamorado, es muy enamoradizo.
Muy
muy enamoradísimo. ¿Cuáles son los teléfonos en cabina?
Sí, oiga, sí vamos a decirlos. Ahí los tenemos. 55 41 85 34 68. Y el otro es el 55. Esa es la multilínea, ahí le va. Sí, multilínea 55 52 72 22 91. Y el WhatsApp 55 41 85 34 68. Mándenos un WhatsApp o mándenos una fotito. Ya ve que el pata de perro anda enamoradísimo. Mándenos una foto. ¿Por qué no? ¿Es WhatsApp?
Es WhatsApp. WhatsApp,
bueno, estamos el 14 de febrero, estamos a 17 de enero.
Oye, pero el 14
cae
en miércoles de ceniza y ya quedamos que son besos de ceniza.
Menos de un mes, menos de un mes. Y yo propongo que en este espacio logremos, entiendo que es temporal, pero precisamente 14 de febrero.
Encontrarle una pareja al pata de perro.
Encontrarte una pareja al pata de perro. A mí me vienen a la cabeza varias amigas.
Hashtag.
Muy talentosas. Hashtag. No, entonces, señores de las redes sociales, les voy a contar. Pata de perro físicamente es guapísimo.
Órale,
esa voz
gracias,
grave
querida.
Hace justicia a lo que representa. Un hombre culto, bien vestido, de una nariz muy bonita.
No, claros. Instante, nos va a poner su firma, pata de perro. Ya no te salvaste, pata, ya no te salvaste. Vas a poner. Miren nomás, prepárese.
Muy honrado a quienes nos escuchan de poder compartir.
Tengo una hermana, pata de perro. Tengo a mi hermanita que se llama Montserrat. Ella tiene 23 años, 22 años. A mí me encantaría que fueras a cenar a la casa. Mi mamá es agradabilísima.
Además, cocino.
Perfecto, sí. Vamos a la tuya, mejor.
Va, les hago algo rico.
Pata de perro, sensible, corazón de pollo, buscando cosas nuevas, abierto, el cambio, receptivo, inquieto, sarcástico, irónico, de humor negro, acelerado, sí, impaciente, sí, catastrofista, no, de temperamento nervioso, claro que ansioso, se adelanta todo lo que pueda pasar y todo lo que pueda suceder, más allá de lo humano incluso, idealista, retador, competitivo, tiene que ser el mejor en lo que hace, su verdadera intimidad es totalmente para él y poca gente sabe cuáles son sus derrotas, sus fracasos, sus preocupaciones, sus victorias son públicas. Una persona que además se pone un caparazón de, claro, no pasa nada, soy muy fuerte, soy muy ecuánime, y por dentro puede estar en un monólogo interior que no para y que no se resiste. Y eso sí, romántico y muy entregado.
Sí.
Esta mujer es el FBI.
Apruebo.
Yo siempre lo he dicho. No, Marifer Centeno, trabaja en el FBI o con Santa Claus. O trabajas con Santa Claus o trabajas en el FBI.
Yo sería muy feliz, pero estoy más cerca del FBI.
Me siento vulnerable, agradablemente vulnerable ante ustedes.
Oye, ma, mucho gusto.
Igualmente, y gracias.
Pero, pate perro, te sigo contando a mi hermana.
Sí.
Mi hermana.
No, yo pensé que íbamos a platicar de Hidalgo.
Íbamos de Hidalgo, pero necesitamos unos, pero de Hidalgo.
Mi hermana es una muchacha preciosa. Déjame, te enseño fotos de ella. Es 10 años más chica que yo. Es, ¿qué te digo? Inocente y pura.
Oye, ya están llegando los saludos para Pata de Perro, ¿eh? Gracias, gracias, ya están llegando las fotos, ¿eh? ¿Quién le iba a decir, Mata? Mira, venías a hablar de Hidalgo y
yo
encontraste el amor.
Yo vengo a platicar de Hidalgo, pero
pues
podemos viajar a Hidalgo,
Hidalgo
si gustan.
Te claro, las llevas a Hidalgo.
Te las llevas. A ver, platícanos de Hidalgo, a ver.
¿Qué te gustaría saber? A mí me encanta de Hidalgo, evidentemente el pulque y la barbacoa.
¡Ah, claro!
Que allá son extraordinarios. Está la región pulquera en Singilucan, que es un lugar extraordinario donde se cultivan los agaves. Y es un oficio antiquísimo, miles de años, el tlachiquero, que es el que raspa el maguey para que brote su sangre y la podamos beber a manera de aguamiel. Y después con un poco de proceso de fermentación, ya como pulque. Pueblos mágicos que me platicaban, que hay uno que me gusta mucho, es Huasca de Ocampo, que es un lugar excepcional.
¿Cómo
está
es
el geoparque
Huasca de Ocampo?
Con los prismas basálticos, que es una de las imágenes más lindas. Es un geoparque y hay pocos en el mundo. Están en Hawái, están, si mal no recuerdo, en Islandia y, por supuesto, en México. Entonces, nos debemos de sentir muy orgullosos de este lugar. Y es un lugar que ha sido visitado por exploradores y viajeros durante muchísimo tiempo. Alexander von Humboldt hizo unas ilustraciones maravillosas. Y en esa zona estuvo Pedro Romero de Terreros. No sé si han escuchado el nombre de
sí,
este personaje.
Sí, claro.
Fundador de el Monte de Piedad, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdas de la frase como Pedro por su casa?
Sí.
Viene de ahí porque este señor hacía lo que se le antojaba con quien se le antojaba y realmente toda la población local pues le tiene como reserva, vamos, que es una imagen o una
amado
historia.
Amado y odiado.
Más odiado que
más amado.
Odiado.
Y más las odiado
haciendas
que hay,
yo creo que sí, las haciendas que eran sus casas, digamos, son espectaculares. Tiene unos jardines hermosos con unos estanques divinos que vale mucho la pena visitar. Y en Huasca de Ocampo se come muy bien y está un lugar que se llama la Peña del Aire. Este año se proyecta la tendencia del astroturismo. No sé si están familiarizados con él.
No,
ir a ver
no
el cielo de noche.
Huasca de Ocampo, ya te iba a preguntar cómo
ir
llegar,
a ver
wey.
El cielo. Básicamente es como esta nostalgia de lo arcaico, volvernos a sentir animales regidos por las estrellas, convivir con la familia, los amigos de noche y ver la Vía Láctea, poder reconocer los planetas, las estrellas, que es una actividad muy primordial y deliciosa. Y la Peña del Aire, que está cerca de Huasca, es el primer sitio declarado a nivel internacional en México como zona de cielos oscuros. Entonces, me da mucho gusto que en este pueblo mágico de Huasca de Ocampo tengamos todo esto, ¿no? Los prismas, por supuesto, las haciendas de Pedro.
No te burles de mí. ¿Cómo que cielos oscuros?
Hay una contaminación lumínica. Así como en el aire, y ahorita todos saludo a quienes estamos sufriendo, estarán sufriendo la época de las
alergias.
Así también nuestros cielos se han visto, digamos, contaminados por la luz de nuestras poblaciones. Y hay un mapa a nivel internacional de qué zonas en el mundo tienen menor contaminación lumínica. O sea, que puedes ver mejor las estrellas. Entonces, realmente es una actividad divina el poder ver las estrellas, aunque pareciera algo tan básico, ya estamos muy alejados de esos placeres.
No, no te nos vayas, pata de perro.
Por
no te
favor.
Nos vayas porque nos quedamos boquiabiertos y aparte nos tienes que decir cómo llegar a Huasca de Ocampo. Ya sí. Estaba apuntando.
¿Y
ahorita
qué
nos
es un
dices.
Geoparque?
Y que okay. Es un geoparque. Justamente, vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Fórmula Entretenimiento. No se nos vaya. Regresamos Marifer Centeno, el pata de perro y yo.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Al ritmo de un buen guapango vengo a hablarles de una tierra
Estamos de vuelta en Fórmula Entretenimiento. No saben ustedes lo que pasó en el corte comercial. Me queda claro que estamos hablando de los geoparques de Guaspa, de Guasca, de Ocampo, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué va primero? ¿La invitas a salir o la besas? ¿Va el beso o va la primera cita? Porque aquí tenemos un debate.
Pero di el WhatsApp para que manden sus opiniones. Favor. Di el WhatsApp.
5541-853468. 5541-853468. Resulta que en el corte comercial yo le enseñé a Pata de Perro las fotos de mi hermanita, una niña llena de virtudes, encantadora, decentísima. Y entonces esta Pata de Perro y yo empezamos a platicar con Ricky Moreno, con Isaacito, diciéndoles, a ver, ¿cómo debe ser? ¿El beso debe ser en la primera cita? Pata de Perro y yo dijimos, claro que no. Esto va como tercera, cuarta cita, a ver cómo va funcionando.
No sé si es tanto así,
pero Ricky Moreno dijo...
Perdón por no vivir en el 1800. Discúlpenme.
Eso dijo, primero el beso.
Es más, el primero pecado. Beso de tres si es necesario. Primero beso de
cita,
tres.
Y ya luego cena.
Y luego ya cenamos. Pues, los besos son gratis, Marifer. La cena cuesta. ¿Tú?
No. ¿Pero que nunca viste el diario de la princesa, Ricky Moreno?
Sí.
Mira, en el diario de la princesa, Annie Hathaway decía que el primer beso era real solamente si podías levantar la piernita hacia atrás. Es decir, cuando te besaban, tenías que levantar la piernita hacia atrás, cosa que para la gente de mi generación se nos quedó muy grabados. Entonces, los besos anteriores, pues no contaban hasta que pudieras levantar la piernita hacia atrás, o sea, levantar el piecito. Yo le quiero preguntar de nuevo a Pata de Perro, ¿beso en la primera cita o no beso en la primera cita?
Mira, yo creo que hay otras formas de intimar con alguien, ¿no? Y puede ser tan placentero conversar, esa cara que me está poniendo el señor Ricky Moreno es interesante.
De hecho, lo que está haciendo es un gesto de evaluación, y es una evaluación negativa. No está de acuerdo contigo.
Pero yo creo que podemos platicar y conocernos y también intimar de esas formas.
Viajar.
Sí, cenar, comer y besarnos es parte del proceso de conocernos, pero no es necesariamente antes para mí, en mi opinión.
Señor Ricardo Moreno, ¿por qué piensa usted que primero el beso y luego la cena?
Pues primero se prueba la mercancía, ¿no? Aquí en China, ¿no? O compran los zapatos a ciegas. Ahora resulta que ustedes ven los zapatos y no dicen, ah, me los voy a probar. Quiero que ustedes vayan y compren zapatos, los paguen y luego se los ponen. Ay, no, no me gustó, güey.
Conversación, ¿cómo comes si le gusta la comida?
No digas perradas.
Es que a mí me parece que el tema
de conversación. Tengo que ir más al norte, entonces. Llévame a Chihuahua, mi Ricky.
El tema de conversación es importantísimo, porque una relación es más que amor. Ahora, el señor Ricky Moreno...
Más sabroso con una conversación previa, con una suerte de entendimiento, ¿no? Puede ser más poderoso.
Pero, Ricky Moreno...
Digo, no eres feo, Pata, pero estoy casado, güey.
No pasa nada, Ricky. Vámonos quitando el asco a besucazos.
Pero a ver...
A bocinazos,
como dicen. Aquí hay un punto que dice Ricky Moreno y tiene toda la razón. Desde el punto de vista biológico, y hay un libro que así se llama, los hombres buscan, las mujeres eligen. ¿Por qué? Porque la mujer al final del día es la que escoge con quién va a reproducirse o tener una relación, como gusta usted decirlo. Lo importante aquí es que en el beso hay una serie de químicos que revisan de forma inconsciente si somos genética. Compatibles o no. Sí, la genética, la saliva. Entonces, podría ser, pero sí creo que primero es la conversación y después van los besos. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no te gustan tus hermanos? Bueno, generalmente no tienen que gustarte. O tus primos, a menos que seas muy especial.
O del norte. Oye.
No dijo el del norte. No fui.
Yo soy el norte. Oye, espérate, acá está, porque ya está entrando la gente abriendo la conversación, como siempre, en Grupo Fórmula. Ya saben.
Vamos a hablar de Hidalgo y estamos acá.
Híjole, que sigan, man, escribiendo. 5541-853468 o a través de @RickyMoreno, @GrafoCafé.
@AlonsoVera.
El Pata de Perro.
Ese es Instagram, ¿no?
Ese es Instagram. Twitter.
Ah, AlonsoVera. AlonsoVera, me lo sé. Oiga. Acá nos dice Rosalba Reyes, nos dice, hola, primero el beso sí es para tener una relación. O sea, sí es primero el beso, no es la cena.
No, pero entonces, a ver, no llegas con un extraño y lo besas.
No soy yo. Yo creo que cada quien sus cubas, ¿no?
No, siempre consensuado, ¿eh? Esto es súper importante. Sí, ya. Hay que entender esto, siempre consensuado, ¿eh?
Ah, sí. No, bueno, pero
primas,
nadie pensó
amigas
que no fuera
o amigos, lo que sea, siempre con. No, no, hay que dejarlo claro.
Ay,
siempre.
Pero nadie pensó, estamos.
No, hablando. No, bueno, es que el pata de perro, o sea, no, para no. Que quede claro. Acá también dicen, fíjate,
es muy
beso en la primera cita, al final sí, y solo sí fue una buena cita.
Perfecto,
ah, aquí está.
Sí. Coincido.
Aquí están, sí, nos
ya
siguen
que
llegando.
Hay que llevar ahí unas formas de liberación de permisos para que haya.
A ver, hombres, ¿la mujer debe hacerse la difícil para la primera cita o tiene que decir luego sí puedo?
Nunca, que sea ella como nunca. Quiera ser. Si es difícil,
tú serás, no, nunca si hay que hacerse el difícil de nada.
Cada quien.
Pues yo no me hice la difícil con Carlos, me invitó a salir y le dije...
¿Y sentiste el flechazo inmediatamente?
Ah, yo me enamoré a primera vista, entonces desde que lo vi en el tribunal me quedé prendada de esos ojos azules tan bonitos.
¿En el tribunal de justicia?
Sí, ahí nos conocimos.
Mira. El amor está en todos lados.
El amor es...
Oye, espérate, déjame decir algo, no se hagan los difíciles, ahí les va, porque esta sí es anécdota personal. No voy a decir quién, pero dos de las personas que están aquí sentadas y están hablando al micrófono, le dije, oye... ¿Qué onda? Vente a Grupo Fórmula. Ay, no, se me hace que no. Se hicieron los difíciles y aquí están.
Es
con sus
correcto.
Programas al aire.
Sí,
aquí
sí.
Están los dos sentados.
Ahí podías saber
aquí
que no te íbamos a besar en la primera cita.
Yo jamás
hubiera llegado con un beso.
Señor Ricky Moreno. Jamás. No, pero quiero decir que Ricky Moreno fue cómplice para que estuviera Grafos y Gestos.
Totalmente.
Fue gestor impresionante.
Sí, por eso
de
le digo
Grafos
el padrino,
y Gestos.
Así.
Oye, mira, aquí hay un punto medio. A media comida se da el beso.
¡No!
Para ver si pedimos cuenta separada.
Ah. Ahí está. No, pero a media
no
comida.
Que Antonio que mandó ese.
No sé.
Imagínate que pide pizza de cebolla.
Ese ya es 3.0, ¿no? Eso ya son las nuevas generaciones. Ya para mí esto es.
Cada quien.
Ya
tiene su verdad.
A ver, hombres, ¿el hombre debe pagar en la primera cita?
Yo soy de la idea que sí.
Yo también, a mí sí me gusta que me consientan.
Yo soy de la idea, pero.
No, yo siempre pago en la primera y en la última.
Sí, a mí también me gusta que Carlos pague.
Pero
sí.
Porque tengo la confianza también de decirte, si me invitas y te digo, oye, no traigo un peso, ¿me invitas?
Claro.
Con la misma confianza que te pago la cuenta, la misma confianza tendría
no,
de
decirte. No, no me lo tomes a mal, no quiero ser, ¿no?
No,
sí,
oye,
positivo,
sí
acepto, oye, pero me encantaría poder compartir.
No
sí,
traigo un varo, güey, no traigo
ya
un varo.
Ya escribió mi mamá que vas a hacer el viernes en la noche, que
basta,
si te gustaría
señora,
venir a cenar
gusto,
en la casa.
Claro que sí, lo que guste.
¿Ves? Una cita ciega sí es muy 1800. ¿Ves?
Pero
o sea, es
en
que
el
no,
2024
ya acá dice Yair Alvarado, debe ser cita, plática. Y si va bien, el beso a media charla.
Estoy de acuerdo.
Ya lo va a regañar el Buddy. Y luego de ahí, si ya va bien el beso, nos vamos a Hidalgo.
Nos vamos a Hidalgo.
Lo que pasa es que Buddy es muy conservador. Y él me dijo a mí, mira, Marifer, cuando yo lo conocí me dijo, mi querida Marifer, así como habla él, para mí es muy importante llegar virgen al matrimonio. Entonces, él viene a llenarnos de valores, él viene a llenarnos de justicia y de redención en este estudio.
Bueno, si se enamoran en el camino, yo creo que Peña del Aire, ahí cerca de Huasca o Campo, puede ser una gran idea, ir a ver el cielo, es muy romántico y es muy bonito. También está para los entusiastas de fútbol. Supongo que hay muchos ya, cada vez muchas que les entusiasma. En Real del Monte, se jugó el primer partido de fútbol en territorio nacional en el año 1900.
¿Por qué en Pachuca? ¿Por qué Pachuca
llegaron
es la cuna?
Cornuales, ¿por qué los cornuales que básicamente el Reino Unido trajeron para trabajar la minería, que tenían técnicas y equipamiento muy avanzado para la época y deportes. También, ¿no? Entonces nos trajeron, entre otras cosas, los pastes, que son muy característicos de Hidalgo, que es esta especie como de empanadita con un extra de masa para poderle agarrar sin ensuciar la comida con las manos de la mina. Y estos pastes se acompañan del fútbol. Y entonces, el primer partido en territorio nacional fue Mineros Cornuales contra Mineros Mexicanos en 1900 y se dice que ganaron los Mineros Mexicanos.
Ah, okay.
Hoy es un estacionamiento de una mina que sigue activa, pero para mí fue como sitio de peregrinaje. Fue muy lindo poder visitar este sitio y está también el cementerio de los ingleses, que tiene una bola de historias. Es un pueblo mágico, muy lindo, muy colorido, que está en esa misma zona montañosa cercana a Pachuca, que vale mucho la pena, ¿no? Real del Monte o Mineral del Monte.
Para identificar todo esto, ¿estamos a 2 horas, 3 horas de aquí?
De aquí,
de la Ciudad
digamos,
de
la Ciudad de México. Sí, digamos que vas a Pachuca, te paras por un pulque ahí a Singilucan y te sigues derechito a la zona de las montañas, pasas primero Mineral del Monte y un poco más adelante Huasca de Ocampo. Fin de semana perfecto, ¿eh?
Oye, realmente, ¿y económicamente qué tan caro es?
Hay opciones para todos, hay infraestructura como para acampar. De hecho, es de los mejores lugares en el país para acampar. El Chico, que es un parque hermosísimo. en donde también pues hay como una conciencia muy activa de la conservación del medio ambiente, entonces se llevan muy buenas prácticas y hay muy buena infraestructura, puede reservar con anticipación. Y hay hoteles muy bonitos, incluso una de las haciendas de Pedro Romero de Terreros está transformada en hotel. Nada más que ahí como que medio espantan en las noches.
¿Sí? ¿En te serio? Aparece Pedro. Sí. Entra Pedro.
¿Sabes? Como... porque realmente don Pedro tenía una bola de esclavos encerrados que mantenía a raya con una suerte de púas. Oye, hechas de obsidiana. ¿Qué hay historias que... tremendas. Oigan. Y realmente se siente bastante pesadito. Oigan,
decirlo, entonces, ¿eh? Es que nos va a agarrar el corte, pero ¿qué tino tiene pata de perro para dejarnos en ascuas? ¿Te fijaste? Pero, se hace el que no voltea, al que no voltea a ver el tiempo. Pero es, y en eso espantan.
Pata de perro, dice, ¿hay fantasmas?
Después del corte.
Después del corte.
O en la próxima semana, ¿no?
No, después del corte. Regresamos, no se nos vaya. Esto es Fórmula Entretenimiento, pata de perro, Marifer Centeno y Ricky Moreno.
Ni Carlos Trejo llegó a tanto, ¿eh?
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Al ritmo de un buen guapango vengo a hablarles de una tierra.
Estamos de vuelta en Fórmula Entretenimiento y yo no quiero dejarlos en ascuas. Pata de perro, ¿te han asustado?
¿El día de hoy? ¿En general en la vida?
Mi hermana está preciosa.
Ah, no, con ese respecto, no. Ah, sí.
No. ¿Te han asustado? Porque dijiste que en esta de Pedro Romero de Terreros había sentido cositas.
Estábamos hablando de Huasca de Ocampo y de Pedro Romero de Terreros, que tenía sus haciendas con sus esclavos.
Y que recomendabas no quedarte a dormir ahí.
Y que en mi opinión es como o para curiosos y curiosas que les entusiasme el tema así como más...
¿Paranormal?
Paranormal. O para pues amantes de la historia y la arquitectura. A mí me gustan las dos temáticas y me pareció que es uno de los lugares en nuestro país donde he pasado la noche más interrumpida, por así decirlo.
O sea, ¿te quedaste a dormir ahí?
Pues es que tenemos varios lugares en nuestro país que evidentemente manifiestan situaciones que algunos podrían percibir como paranormales, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy difíciles de explicar en ciertos sitios históricos donde hubo mucho sufrimiento, donde las piedras y las paredes son gruesas y ese tipo de contextos. Donde se frecuentan este tipo de situaciones de pues, sonidos, puertas que se abren, se cierran.
¿Pero qué pasó?
Sentimientos, escalofríos que te jalan así las cobijas, ¿no? Cosas como pesadonas.
No, cuéntanos dos cositas, por favor.
Mira, yo me considero una persona sensible al tema porque desde niño me ha entusiasmado, como les platicaba, la medicina, pero también la medicina tradicional. Y entonces, para mí es importante este elemento como de las energías.
¿Misticismo?
Pues sí, cada quien como lo entiendas. Hace, en la prehistoria, cuando yo era así como adolescente, niño, me entusiasmaba mucho ese tema y me sigue entusiasmando. Entonces, trato de entender a dónde voy y cuál es un poco la vibra del lugar. Y hay historias que de pronto en ciertos sitios se quedan ahí como medio plasmadas o cristalizadas, que son sensibles a todos, ¿no? Hay lugares donde te quieres ir corriéndolo. No sé si han visitado las momias en Guanajuato, por ejemplo, sí. O en el exconvento del Carmen acá en la Ciudad de México. Pues son sitios vibrados, ¿no? En donde evidentemente estamos conviviendo con personas que en ocasiones no necesariamente murieron de una manera pacífica o sus cuerpos no descansan necesariamente de una manera tan ideal.
Específicamente en esta hacienda de Pedro Romero de Terreros, tú nos contabas que hubo mucho sufrimiento por parte de los...
De los trabajadores. Que vivían en situación de esclavitud en las haciendas de la época, ¿no? Entonces, sí de pronto se ven así, pues sombritas que van y corren y se escuchan risitas y se perciben situaciones atípicas. No sé qué
opinan. Es que te jalaron la cobija.
Sí, sí, a mí me jalaron.
A mí del norte, lo que me espanta son los militares con tenis.
Ay, muchas
gracias. Cada vez que veo un militar con tenis, ay, sí. A mí los muertos no me dan tanto miedo. Pero cuando veo un militar con tenis, ay, sí, guay, este no va a ser muy militar.
Pero digamos que para el turismo paranormal, también sería interesante.
Paranormal.
Sería interesante. La Huasca del Campo, sí.
Entonces, en tu experiencia de viajes, ¿crees que existe algo que se queda más allá de la vida física?
En mis visitas a lugares en donde, digamos, sitios históricos, así como monasterios, exconventos, castillos, haciendas, sí, definitivamente hay zonas que se perciben un poco más recargadas que otras. Nada como la naturaleza, evidentemente, que más fluyen las energías, pero en espacios cerrados, definitivamente, y luego las antigüedades y ciertos objetos pueden de alguna manera percibirse como pesados, ¿no? Alguna vez dormí en un hotel en San Luis Potosí, en la capital, y había un cuadro de una niña junto a mi cama que realmente no me dejó dormir. O sea, yo sentía su presencia y escuchaba vocecitas en la noche, y a la mañana siguiente que regreso a mi cuarto y estaba una señora amablemente arreglándolo, le digo, ¿y cómo se llama la niña? Y me dice, señor. María, señor. No, y yo me refería al cuadro. Yo nunca le hablaría así a una señora. ¿Y cómo se llama la niña? No sé si en Chihuahua se acostumbre, pero yo no. Y ya no supe cómo se llamaba la niña, pero me imaginé que en su convivencia con la habitación y estarla limpiando frecuentemente, ya también hubiera tal vez percibido en ese cuadro algo un poco más pesado. Pero bueno, no sé si sea un tema.
No, a ver,
¿te ha pasado algo paranormal, Ricky Moreno?
¿Paranormal?
Sí, como de algún fantasma, alguna cosa así.
No, pero, o sea, no que ahorita me venga a la mente, pero no descarto que pueda pasar eso.
Minas, por ejemplo, ¿no? Ese respeto que se le tiene ahí al patrón de las, ¿no? El dueño de la plata.
Ahogarme, güey. O sea, lo que me da miedo a mí es la claustrofobia. ¿Ah, sí? Sí. A mí la claustrofobia es una realidad. Oye, pero qué interesante. Fíjense todo lo que hemos pasado por Hidalgo. Porque estábamos hablando de Hidalgo. Besos. Pasamos el beso de Hidalgo.
Sí, hay los oscuros.
El año de Hidalgo, que es este año. Pero esa es otra cosa. Ese es otro.
Eso aplica también.
Ese es otro tema político. Sí. Y luego estamos... Sí, barbacoas. Que podemos encontrar la barbacoa. Pueblos y también mágicos. Estas experiencias paranormales. Y muy buena pregunta. ¿Cómo cuánto sale voy a ir a Huasca de Ocampo en carretera?
En carretera, pues lo de la... Ahora sí que si vas en autobús... Te vas a Pachuca, de ahí te puedes trasladar a Real del Monte sin ningún problema. Si vas en automóvil, pues lo de las casetas y la gasolina. Pero de Ciudad de México estamos muy cerca, ¿no? Depende cómo manejen, pero un par de horas, 2 horas y media. Realmente pasando Pachuca la carretera se torna muy bonita. Se hace así muy montañosa. Vas ahí como parando en lugares con unas vistas espectaculares. Y si vas a acampar, a mí el Chico me parece la mejor opción. Si te gusta mucho la gastronomía, la historia, creo que Huasca de Ocampo es maravilloso. Hay muchos proyectos agroecológicos que incluso surten a muchos de los restaurantes más importantes de la Ciudad de México. Uh-huh. Allá se cultiva con mucho cuidado y mucho cariño para con la tierra, con técnicas muy, muy interesantes. Y hay incluso mercados de granjeros los fines de semana que son maravillosos para ir a probar pues, los productos en temporada, ¿no? Ya desde lácteos, betabeles, mermeladas maravillosas. De higo, es una zona muy abundante. Y para caminatas, espectacular, la verdad.
Mi querido pata de perro, perdón que te interrumpa, pero tu futura suegra mandó un mensaje. Ella dice que justamente en ese lugar sí espantan y que le agarraron la mano.
Mira, coincidimos.
Coincidieron.
Señora. Sí, coincidimos.
Podríamos hablar horas, mi mamá, mi hermana, tú y yo.
Habría que hacer allá una transmisión desde el hermanísimo y queridísimo estado de Hidalgo y constatar de qué manera.
Te tengo una propuesta.
A ver, hagámosla.
¿Qué haces los sábados de 3 a 6?
Yo estoy transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Amo México. Acá en las frecuencias de Grupo Fórmula, la casa de este espacio dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y escuchar muchas voces.
Pata, te quitamos muchísimo tiempo, muchas gracias.
No, al es contrario, que se es un verdadero privilegio.
Es la tercera Marifer, vez que viene en Pata de Perro. Te agradecemos Ricky, mucho venir a Fórmula
Entretenimiento. Saludo a todos con mucho cariño.
Siempre nos alargamos, pero eres de la casa.
Y no se olviden, hashtag Pata de Perro. Buscamos pareja.
Buscamos pareja.
Sí, por favor, no se olviden. Mamá, por favor, manda tus mensajes. Es una gran oportunidad. Moncita, mi
llame
vida.
Ya. Llame
aquí
ya.
Aquí está tu futuro, un buen hombre poético. Vas a viajar, te van a asustar.
Oye, bueno, muchas gracias, Pata.
Gracias, ¿seguimos? Gracias, corazón. Sí, sí.
No, es que me quedé pensando porque tenemos ahora el tema de las redes sociales. No. A mí me encanta el tema de las redes sociales porque Marifer, es más, que entre el Wikichava, porque Wikichava, tú le sabes a esto. Marifer está muy preocupada porque le están atacando unos bots. ¿Cómo le decimos? ¿Qué hacemos para que Marifer se quede más tranquila? Mi querido Wikichava, ¿cómo estás?
Sentí un poco que dijiste, ¿qué pasa, Wikichava?
¿Qué pasa, Wikichava? Bienvenido, querido Wikichava, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de hablar de redes sociales, que es mi mero mole. Y sí, a todos nos puede pasar, de verdad a todos, que por ahí un bot comience a atacarnos por algún comentario que hayamos dicho. Pero primero hay que definir muy claro y dejar muy claro para el público que es un bot.
Exacto.
Que no es otra cosa más que un programita de computadora que está dedicado como si fuera un zombie, como era una maquinita, a estar haciendo algo repetitivo, algo que es lo mismo. Lo que tú le programes a hacer, eso es lo que va a hacer.
O sea, ¿no son personas reales, Wikichava?
No necesariamente. Lo peor es que hay quienes les dicen que son que son bots reales, pero en realidad es que sí existen personas que lo que tú le ordenes que hagan, lo hacen. Y eso es un poco cuando estás hablando de personas muy fanatizadas que de alguna forma sí se convierten en esta especie de bots, pero originalmente sí es únicamente un software que sirve para que hagan lo que tú le ordenes en la computadora, pues.
Y por eso repiten las mismas palabras.
Es correcto. La mayoría de los que decimos bots sí son estos mecanismos que están automatizados, pero sí pueden existir estos personajes fanatizados que por eso repiten las mismas cosas, porque hay quienes pues ya los han convencido de que hagan precisamente eso.
¡Ay, Dios mío!
Y está de miedo.
Es que sí, ahora, yo no sé si me ayudaste o no, porque venía Marifer muy preocupada y ahorita tiene una cara de susto,
no,
mi querido Wikichava.
Ya estás mejor, porque no son reales.
Bueno, no son reales, es
o
lo
sea,
que le digo.
Es algo preparado, no es orgánico.
Y además, espérame, la semana pasada que estábamos con Wikichava, descubrimos que su pasión es la política. Entonces dije, oye, Wikichava, pues vente a platicar porque vienen, como dicen las películas, tiempos oscuros para las redes sociales, porque ya cierran las campañas preelectorales y vienen ahora sí las meras, las buenas. Vienen tiempos oscuros, mi querido Wikichava.
¿Por qué?
Lo peor es que siento que ya veníamos desde el tiempo oscuro, así como la escena de Blancanieves, donde va en el bosque y están, se ven los ojos ahí caminando por esa parte oscura. Sí me siento un poco con el tema de las redes sociales y la política, porque estamos viendo cómo se están atacando, cómo están haciendo contenido, que en realidad muchos de esos contenidos no tienen que ver con lo que estamos viendo alrededor del contenido universal en las redes sociales. ¿A qué voy con esto? A que una de las principales recomendaciones que yo les digo a muchos políticos es que, a ver, compadre, comadre, tu competencia no es tu oponente o político. Tu competencia son todos los creadores de contenido que hay dentro de las redes sociales. Y pensando eso, puedes cambiar tu chip en relación al contenido que vas a mostrar. ¿Por qué? Porque tú estás compitiendo en realidad con alguien que está viendo a un a Pata de Perro, que está viendo a Marifer también, que está viendo recomendaciones, tutoriales, que están haciendo muchas cosas todos estos creadores, y de pronto que salga un político, pues tú qué les vas a decir.
Bueno, pero además, a veces pienso que el contenido que están haciendo los políticos es cuadrado, es repetitivo, ¿no? Creo que hace falta que se atrevan para llegarle a otro tipo. Que lo que dices es vital y es toral. Humanizarse, porque para eso son las redes sociales, para acercarnos. Entonces, no necesariamente quiero que me hablen de estadísticas, quiero que me hablen de la persona.
Ayer, por ejemplo, Wikichava, aprovecho para el ejemplo. Ahí vimos, hay una Xochitl que tiró un tuit de mini a la a su contrincanta, ¿no? A la de enfrente. Digo, tuve que decir el nombre, pero una de la de enfrente me da igual, pero se dijeron y hizo como que se quiso ver medio la chistoreta y mini, no sé si tuviste oportunidad de verlo.
¿Qué es eso de mini?
Así ya sabes, como la chinita diciendo mini. Ya sabes de qué. Hijo, a ver si te, no por mucho madrugar, amanece temprano, dijo una. Y luego la otra dijo, mini. Ese, mi Wikichava, así le salió.
Yo no lo vi.
Sí, es que te falta barrio. Pero Wikichava, a ver, dinos, ¿está bien o está mal esas actitudes en las redes sociales?
Mira, de alguna forma, dependiendo para la estrategia que tú tengas, puede funcionar, pero también no tienen que caer en el ridículo, que eso es un poco a lo que muchos les da miedo. Por eso, porque te parece lamentable que una figura que está aspirando a la parte presidencial quizá haga ese tipo de contenido,
okay,
ya cuando estamos en el umbral de las campañas como tal. A lo mejor ahí sí ese contenido no, pero le pudo haber dado la vuelta de otra forma.
Claro, y también, ojo ahí, a veces hay que ser cuidadosos también, ay, es que soy muy mal hablada, o ay, es que digo ciertas cosas también, como lo hemos dicho aquí, depende la audiencia y depende a lo que aspires, ¿no? Son las posibilidades que tienes.
Y te bajan los videos.
Exacto.
Por ejemplo, en TikTok y en YouTube, si tú dices una grosería, te bajan los videos. A mí me pasa, yo no digo groserías, pero si de repente analizo a alguien que dice una grosería, me bajan a mí el video como si la hubiera dicho yo, aunque yo no la haya dicho.
Es correcto.
Es correcto. Por ejemplo, hay grupos LGBT que, por ejemplo, mencionan, ay, es que tal persona dijo esto para atacarnos. Y por volverlo a mencionar, ya por eso le quitan el video, a pesar de que tú estás defendiendo la causa por la que también está quitando finalmente por esas palabras. Pero hay muchas en las redes sociales, por ejemplo en TikTok hay palabras como gordo, gorda, que ya no se pueden mencionar según el contexto. Entonces ya debemos de tener mucho más cuidado, y los políticos también lo deben hacer con ciertas palabras que manejan.
¿Debe haber una mejor o una mayor legislación sobre las redes sociales, dejar este lawless a un lado? Porque al final del día son tierra de todos y de nadie.
Pues mira, justo este cierre del 2023, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México me invitó a participar en un libro donde justo mencionábamos la regulación de las redes sociales y si se puede disminuir la violencia digital. Ahorita les voy a tuitear por ahí la liga, porque hay plumas interesantes como Olga Sánchez Cordero, Federico Doring, su servidor Wikichava, donde precisamente hacíamos esta reflexión de que existe libertad de expresión y debe existir como tal, pero también en redes sociales pues tienen sus normas de la comunidad, que no es que contrasten, sino que eso te va a ayudar a que de verdad podamos reducir en los discursos de odio estos ataques que pueden ser contra por género, o que pueden ser por grupos vulnerables, cosas así. Sí deben de tener cuidado muchos políticos, que algunos no lo están tomando en cuenta.
Que además creo que lo más importante es aprender a comunicarse, el político y sobre todo siendo un representante popular, tiene que saber comunicarse, tiene que saber qué decir, pero sobre todo cómo decirlo. Yo veo que los asesores son a veces, parece que todos son al mismo curso de marketing político, pero se les olvida sacar lo mejor de cada persona. Es decir, a pesar de que tengan pasiones y animadversiones, detractores, debe haber algo bueno en todo y cada uno de ellos. Y creo que se les olvida sacar eso bueno.
Y también luego no tienen mucha idea sus asesores, no tienen idea clara de cómo funcionan las redes sociales como tal. Por eso vemos que muchos de los políticos, y apunten esta palabra, romantizan estar ocupados.
Romantizan.
Y les encanta poner aquí en reunión con fulanito tal, que ni te dicen que hicieron ni nada, nada más que tuvieron una reunión. Aquí de visita con quién sabe qué.
¿Pero qué pasó? Parecen más fans, ¿no?
Sí.
O sea, ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está el contenido? Desafortunadamente el tiempo en radio es corto.
Se nos acaba, Wikichava. ¿Te vamos a volver a hablar si no tienes algún problema?
Yo no tengo ningún problema, podemos ir platicando mucho.
No estamos
más,
romantizando tu trabajo. Yo sé que trabajas mucho. No, mi querido Wikichava, te mandamos un fuerte abrazo. Nos despedimos, Marifer.
Nos vemos el día
nos
de
voló
mañana.
El tiempo. Nos voló el tiempo.
Gran programa, señor Ricky Moreno, el responsable. Yo soy Marifer Centeno. Él es el gran Ricky Moreno. Y es un honor estar contigo. Nos vemos el día de mañana de 11:30 a 1. Ya se ve usted por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.